Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Asamblea General de la OEA se inicia formalmente hoy, pero ayer los cancilleres no lograron acuerdos sobre Venezuela. El gobierno de Estados Unidos condena la brutalidad de Corea del Norte luego de la muerte de un estudiante estadounidense. Cuba reacciona ante la nueva política del presidente Donald Trump. Y el gasto de contratos para el béisbol de Grandes Ligas superó los 200 millones de dólares. Hoy es martes 20 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Una vez más en la OEA no hubo avance para una resolución sobre Venezuela. Celia Mendoza tiene los detalles desde Cancún, en México.
A pocos votos de ser aprobada en la reunión de cancilleres de la Asamblea de la OEA estuvo la resolución que busca presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que libere a los presos políticos, fije una fecha para elecciones, así como para detener las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Aunque no logró la mayoría necesaria, la propuesta, que apoyan entre otros países Estados Unidos, Canadá y México, sigue viva.
No nos cancelemos la posibilidad de, en un tema tan importante, hoy tan doloroso para quienes están en las calles, nos demos la oportunidad de seguir trabajando y seguir buscando, a través de ese instrumento de diálogo, ese instrumento diplomático que es esta 29 reunión de consulta.
Guatemala, en la presidencia temporal de la Asamblea, mantuvo el tema de Venezuela abierto a pesar de la oposición de países como Nicaragua, que afirmó que usaría el reglamento de la OEA para frenar esta iniciativa. Pese a la derrota, lo cierto es que las intensas negociaciones tras bambalinas habían abierto la posibilidad de que por fin una resolución sobre la crisis venezolana lograra un apoyo mayoritario, como lo admitió el propio representante de Estados Unidos ante la Asamblea General de la OEA.
Es muy triste. Lamentamos que hoy no hayamos podido llegar a un consenso ya. Como Antigua y Bermuda habían mencionado, varios países trabajaron muy fuerte y de buena fe con todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo hoy. De hecho, pensábamos que habíamos alcanzado ese acuerdo, pero evidentemente no se alcanzó para ninguna de estas resoluciones en las que votamos hoy.
Celia Mendoza, Voz de América, Cancún, México.
Y en Venezuela, obviamente, se produjeron reacciones a esta situación planteada en la Asamblea General de la OEA. Carolina Alcalde tiene estas reacciones en Caracas.
El presidente del Parlamento de Venezuela, Julio Borges, reaccionó en nombre de la oposición de su país, asegurando que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional. Insistió en que la mayoría de los países del continente consideran al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura y rechazan el cambio de constitución que promueve. Destacó que si bien el apoyo de la comunidad internacional es importante, los problemas de la nación solo podrán resolverlos los venezolanos.
Lamentablemente, cinco países lo que vieron fueron sus negocios. Cinco países lo que vieron fue la deuda que tienen del petróleo, el petróleo regalado, el dinero dado en corrupción a algunos de sus funcionarios. Pero esos países, al final, son países que tienen la conciencia comprada. 20 gobiernos de América han dicho que en Venezuela la represión y la violación de derechos humanos es intolerable. 20 países que representan a 900 millones de latinoamericanos.
Durante una manifestación de seguidores del gobierno, el diputado oficialista Diosdado Cabello manifestó que el gobierno de Estados Unidos utiliza a la Organización de Estados Americanos para intervenir en Venezuela y consideró que la mejor decisión que pudo tomar Maduro fue sacar al país del organismo hemisférico. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y nos vamos directamente hacia Cancún, la sede de la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Allí el contacto es con nuestro colega Gesell Tobías, al que le doy los muy buenos días. Y le pregunto, Gesell, ¿cómo avanza esta jornada? Apenas si empieza, pero ya estamos empezando a ver también lo que puede suceder. ¿Cómo estás, Gesell?
Muy buenos días, Yoconda. Efectivamente, tenemos la primera jornada oficial, por así decirlo, porque todas las actividades que se realizaron el día de ayer no han sido parte de la agenda específicamente, pero la primera jornada oficial de esta Asamblea General aquí en Cancún comienza a eso de las 9 de la mañana. Digo a eso de las 9 porque la mayoría de actividades han estado un poco retrasadas, Yoconda, pero a eso de las 9 de la mañana será la primera sesión plenaria. Posteriormente tenemos otras actividades paralelas. La sesión plenaria continuará hasta el mediodía, en donde se hará una pequeña pausa, pero hay otras actividades paralelas, como el índice de la pobreza, como una herramienta política para no dejar a nadie atrás, es una de las actividades, pero también se va a hablar sobre el desarrollo integral y la prosperidad, que es uno de los temas que se tiene contemplados durante toda esta asamblea, y finalmente más tarde se hablará sobre ciberseguridad, pero también sobre el liderazgo de las mujeres en las Américas. Esa es parte de la posible agenda. ¿Por qué posible, Yoconda? Porque el día de ayer no pudieron llegar a ningún acuerdo, como todos sabemos, con respecto al tema de Venezuela, por lo que algunos cancilleres, como el mismo canciller de México, la nación sede, proponían continuar hablando de Venezuela todo lo necesario e incluso, si era necesario dejar a un lado los temas que ya estaban agendados, pues hacerlo, porque consideran que la situación de Venezuela es prioridad.
No sería la primera vez en la que la OEA toma esta decisión frente a situaciones de real emergencia y cuando no ha logrado un consenso, pero evidentemente han avanzado bastante, Gesell, porque el número de países que está de acuerdo con una resolución que apoya a los venezolanos ha crecido.
Bueno, hay que tomar en cuenta, Yoconda, que aproximadamente en marzo, en Washington, hubo un número de 21 naciones que apoyó continuar con el proceso de la Carta Democrática en contra de Venezuela. En esta ocasión se consiguieron 20 votos a favor. Entonces parece ser de que no ese crecimiento no era el esperado. Es más, lo pudimos ver en el rostro de el canciller de Estados Unidos, Mike Patrick Fitzgerald, quien dijo específicamente, o se mostró, mejor dicho, sorprendido al no conseguir la cifra de 23 cancilleres o 23 naciones que votaran a favor de esta propuesta que ellos han hecho. Por lo tanto, hay todavía muchísima discusión que ellos esperan seguir el día de ahora. Sí, obviamente lo que sí podemos ver, Yoconda, es muchísimo, como tú lo decías, muchísimo interés por continuar esta agenda con Venezuela. México está muy interesado en que en su país, en la primera ocasión que se realiza una asamblea general en su nación, puedan conseguir un logro tan importante como sería un consenso para saber qué decidir sobre la situación política de Venezuela. Y es curioso mencionar que Venezuela se retiró de la sesión el día de ayer, aludiendo a que ya no forman parte del organismo porque se retiraron. No obstante, cuentan con la delegación más grande que hay ahora mismo aquí en la asamblea.
Pero además Venezuela no simplemente puede abandonar la asamblea arguyendo que se retiraron de la OEA. Este proceso toma bastante tiempo. De aquí en 2 años podríamos tener una resolución que acepte la decisión de Venezuela de retirarse de la OEA. O sea que es básicamente el abandono de la asamblea lo que ellos han hecho, ¿verdad?
Es un abandono bastante simbólico porque, como te mencionaba, hay 27 miembros de la delegación que están con Venezuela, es la delegación más grande. Ellos, de alguna forma, siguen pendientes del transcurso de la asamblea y lo podemos ver a la hora de reaccionar. A medida la asamblea se va desarrollando, a medida se están dando estas reuniones bilaterales, estos esfuerzos por llegar a un consenso sobre la situación de Venezuela, generalmente algunos funcionarios de Venezuela reaccionan en las redes sociales o hacen un llamado a conferencias de prensa para exponer sus puntos de vista. Entonces, a pesar de que hay un retiro simbólico, su presencia es bastante activa ahora mismo.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gesell. Será un día muy activo, sin duda alguna. Les recordamos a nuestros oyentes que nuestras 3 plataformas están cubriendo esta información a través de radio, televisión y nuestra página web boanoticias.com. Excelente trabajo, Gesell, nos comunicamos mañana.
Un abrazo, Yoconda.
Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Es Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Gracias por sintonizarnos. Estados Unidos condena la brutalidad del gobierno de Corea del Norte luego de la muerte de un estudiante estadounidense. El informe con Tony Cano.
El presidente Donald Trump calificó este lunes a Corea del Norte como un régimen brutal luego de la muerte de un estudiante estadounidense de 22 años en coma, liberado por Pyongyang la semana pasada. Quiero comunicarles que Otto Warmbier acaba de fallecer. Pasó un año y medio en Corea del Norte. Sucedieron muchas cosas malas, pero cuando menos lo tuvimos de regreso para que pasara con sus padres, que se sintieron muy contentos de verlo, aunque estuviera en una situación muy dura, y acaba de morir. Es un régimen brutal, dijo el mandatario durante un evento en la Casa Blanca. En un mensaje posterior, Trump envió sus profundas condolencias a la familia del joven fallecido. No hay nada más trágico para un padre que perder a un hijo en los primeros tiempos de su vida, escribió el presidente. Estados Unidos, una vez más, condena la brutalidad del régimen de Corea del Norte al llorar a su última víctima, señaló el mandatario. Otto Warmbier había sido arrestado en enero de 2016 por haber intentado robar un afiche de propaganda mientras se encontraba en Corea del Norte en el marco de un viaje organizado. La Corte Suprema de Justicia norcoreana lo condenó a 15 años de trabajos forzados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los presidentes de Estados Unidos y Panamá se reunieron en la Casa Blanca. Cristina Caicedo Smith con los detalles.
Entre los temas que discutieron está el crimen organizado, la inmigración y la lucha contra el narcotráfico.
Tenemos muchas cosas que discutir. Vamos a pasar bastante tiempo hoy. El canal de Panamá está muy bien. Creo que hicimos un buen trabajo en su construcción.
El presidente Varela, por su parte, le dijo a Trump que es un honor estar en Washington en su primera visita oficial.
Así que la idea de esta visita es trabajar en estrecha colaboración para hacer frente a los mismos desafíos que tenemos en América Central y América Latina y en nuestro continente.
Otro de los temas que tocaron fueron los lazos económicos entre ambas naciones y la crítica situación en Venezuela.
Las cosas van bien en Panamá. La relación ha sido muy fuerte. Estamos desarrollando nuevas cosas que hacer.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El gobierno de Cuba reacciona a la nueva política hacia la isla caribeña anunciada por el presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal en el informe.
El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, criticó la política hacia Cuba anunciada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificándola como un espectáculo grotesco. La política del presidente Trump constituye un contratiempo en las relaciones bilaterales. El lenguaje de la Guerra Fría prevaleció en la ceremonia a la que asistieron notorios terroristas. Las medidas anunciadas no sirven a los propósitos anunciados. Por lo contrario, impondrán restricciones a las libertades de los ciudadanos, costarán más dinero a los contribuyentes, reducirá las oportunidades de competencia de las compañías y empresarios estadounidenses y costará la pérdida de ganancias y trabajos. El presidente Trump anunció el viernes la reversión en la normalización de las relaciones iniciada por el presidente Barack Obama en diciembre de 2014. El mandatario censuró los antecedentes de derechos humanos de Cuba, incluyendo su rechazo a liberar a prisioneros políticos y por continuar dando refugio a fugitivos estadounidenses. El portavoz de la Casa Blanca, John Spicer, defendió la nueva política del presidente Trump hacia Cuba. Lo primero que hizo el presidente es establecer el trabajo preparatorio para empoderar al pueblo cubano para que desarrolle mayores libertades políticas y económicas. Eso estuvo en el corazón de lo que él hizo. Fue una promesa hecha durante la campaña. Y pienso que en lugar de empoderar a las Fuerzas Armadas cubanas y su capacidad de controlar el dinero que no llega al pueblo, las acciones que el presidente tomó el viernes van a ayudar a empoderar al pueblo. El lunes, Moody's Investor Service divulgó un informe que dice que la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba será negativa para la isla nación caribeña de gobierno comunista en un momento en que La Habana está sufriendo problemas de liquidez debido, en parte, a la crisis económica en Venezuela. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una elección especial que se realiza hoy para elegir al representante por el sexto distrito de Georgia, la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, se ha convertido en una especie de referendo sobre el Partido Republicano en la era de Donald Trump y en un adelanto de lo que podría suceder en las elecciones legislativas del próximo año. El demócrata John Ossoff, de 30 años, tiene una ligera ventaja en las encuestas sobre la candidata republicana Karen Handel, de 55. Él o la ganadora sustituirá la vacante dejada por Tom Price, ahora secretario de Salud y Servicios Humanos en el gobierno de Trump. Los candidatos son virtualmente desconocidos para el resto del país, pero sus campañas, financiadas con dinero externo al estado de Georgia, han gastado unos $50 millones, una cifra sin precedentes para este tipo de elección. El presidente Donald Trump anunció ayer su deseo de conseguir un incremento de $1 trillón en ahorros fiscales en la próxima década, transformando radicalmente la tecnología del gobierno federal. El mandatario dijo ante el Consejo de Consulta sobre Tecnología que su administración estaba aceptando el cambio, el pensamiento crítico y las perspectivas de personas ajenas al gobierno para transformarlo y hacer que opere de la manera correcta a un costo mucho menor. Al menos 18 directores de importantes compañías tecnológicas, incluyendo algunos que han criticado las políticas del presidente republicano, se reunieron en la Casa Blanca con miembros de la administración Trump para generar ideas en un intento para transformar y modernizar los servicios gubernamentales. El yerno del presidente y alto consejero de la Casa Blanca, Jared Kushner, reconoció en la apertura del evento la importancia de la tecnología para los estadounidenses.
Today we've assembled a very impressive group of leaders.
Hoy hemos reunido a un impresionante grupo de líderes del sector privado y los pondremos a trabajar en uno de los mayores retos del país, el que tendrá un impacto significativo para muchos ciudadanos, dijo. Entre los asistentes a esta cita, que durará hasta el jueves, están entre otros Bill McDermott, presidente de la compañía de software SAP, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el director de Apple, Tim Cook. Durante la sesión del lunes, los expertos en tecnología trabajaron sobre servicios ciudadanos, ciberseguridad, grandes datos y contrataciones. Una pausa, luego volvemos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El presidente de Colombia expresa confianza en el resultado de las investigaciones sobre el atentado del fin de semana. Jimmy Villarreal con el informe.
El presidente Juan Manuel Santos, con la prudencia que ha manejado el caso del atentado al Centro Andino, entregó un nuevo balance sobre las investigaciones que se están adelantando para dar con los responsables del atentado terrorista.
Van bien, van muy bien, pero ustedes comprenderán que no puedo dar ningún detalle, pero van en buen camino.
Santos aseguró que se está haciendo un trabajo en equipo y que pronto habrá noticias para los colombianos relacionados con este caso de terrorismo.
Anoche les dije a los colombianos, a los bogotanos, que la mejor forma de responderle a esos actos terroristas es llevar una vida normal y decirle a la gente: no hay ninguna posibilidad de que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano. Todo lo contrario, nosotros hemos tenido muchas experiencias en contra del terrorismo y siempre, siempre hemos salido adelante.
El presidente de los colombianos aseguró que durante todo este tiempo la policía y la fiscalía han estado analizando todos los elementos recolectados. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y hoy, martes 20 de junio, Naciones Unidas celebra el Día de los Refugiados, pero las noticias en este tema son poco alentadoras. El número de personas desplazadas de sus hogares en todo el mundo subió ligeramente a 65.6 millones el año pasado, un aumento debido al creciente conflicto en Sudán del Sur. El número total de desplazados en todo el mundo, una cifra que incluye a refugiados, solicitantes de asilo y personas desarraigadas dentro de sus países, era de unos 300.000 afectados más al final de 2016. Aunque estas cifras suponen cambios pequeños en comparación con el año anterior, la cifra relativamente estable oculta una situación muy inestable, dijo el jefe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Una cifra récord de 203 millones de dólares se invirtió en el béisbol de Grandes Ligas en firmas internacionales durante el periodo que acaba de cerrar. Casi 50 millones más que el previo número tope. Pero el monto que se destina para los agentes libres aficionados en el mercado internacional deberá caer significativamente con el límite al gasto que se impondrá a partir del 2 de agosto. Cuatro jugadores recibieron los contratos con los bonos por firmar que superaron los 5 millones de dólares. Luis Robert, jardinero de los Medias Blancas, encabezó el cuarteto con 26 millones. Robert fue seguido por el pitcher Adrián Morejón de San Diego con 11 millones. Algunos peloteros estadounidenses manifestaron enojo de que los bonos internacionales subían mientras que los suyos estaban restringidos. Muchos prospectos de Venezuela y República Dominicana firman cuando cumplen los 16 años de edad. Los cubanos lo hacen con edades más avanzadas. Y la joven Alemania, en el fútbol internacional, tuvo las manos llenas con Australia en su debut en la Copa Confederaciones. El campeón mundial con el plantel más joven del torneo derrotó el lunes por 3-2 a una aguerrida Australia para completar la primera fecha del Grupo B. Alemania parecía encaminada a un cómodo triunfo después que Lars Tindl, en apenas su tercer partido con la selección, abrió el marcador a los 5 minutos, pero después no pudo concretar las numerosas ocasiones que tuvo. Y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó que él, junto a su nueva directiva, van a luchar por un club moderno, pero con los valores de siempre, el que convierte la historia en leyenda y que unido es prácticamente indestructible. Y lo hizo en el acto donde se hizo oficial su reelección como máximo dirigente de la entidad por quinta vez. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You are about to become the biggest brand in racing.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
We'll be rich beyond belief.
53 millones y medio de dólares logró la película Cars en taquilla en su tercera entrega, Cars 3, durante el fin de semana. Wonder Woman se colocó en segundo lugar con 40 millones 775 mil dólares. All Eyes on Me, Véanme Todo, sorprendió en tercer puesto con 27 millones de dólares. The Mummy, La Momia, con 13 millones de dólares, se ubicó en la cuarta posición. Y en quinto lugar, el thriller 47 Meters Down, a 47 metros de profundidad, para los que gusten de aventuras submarinas y tiburones. La banda estadounidense Imagine Dragons sacará un nuevo disco, su tercer disco de estudio, este viernes, titulado Evolve. Grabado en Las Vegas, Nevada, Evolve incluye temas como Whatever It Takes, I Don't Know Why y Believer. El actor y coleccionista de arte Leonardo DiCaprio está haciendo entrega al FBI de un Picasso valorado en 3.200.000 dólares y un collage de Basquiat valorado en 9 millones de dólares. La entrega de las obras de arte tiene que ver con el escándalo relacionado al fondo One Malaysia Development Berhad, conocido como 1MDB, fundado por el PM malasio Najib Razak, fondo inicialmente pensado para el desarrollo económico, pero cuyo dinero habría sido utilizado para otros fines. Todo parece indicar que empresas relacionadas a ese fondo financiaron la película The Wolf of Wall Street. Y según el gobierno estadounidense, tanto el Picasso como el Basquiat fueron adquiridos con dinero proveniente de dicho fondo. Este lunes, la coreógrafa y cantante Paula Abdul cumplió 55 años. Abdul se convirtió en una de las estrellas de la era MTV a fines de la década de los 80, con éxitos como Straight Up y Cold Hearted. Arroba AL Escalona Geo. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Con la temporada de huracanes en plena marcha, los meteorólogos pronostican el avance de un sistema cuyas condiciones de tormenta tropical podrían comenzar a registrarse hoy por la tarde en la costa de Luisiana, sobre el Golfo de México. Si este potencial ciclón tropical alcanza la categoría de tormenta tropical con vientos sostenidos de por lo menos 39 millas por hora, la tormenta se llamará Cindy. Los residentes de la costa estadounidense del Golfo de México deben prepararse para posibles inundaciones y lluvias torrenciales, mareas altas y vientos que causen daños, según dicen. Entre tanto, la tormenta tropical Brett se formó el lunes por la tarde en el Atlántico y actualmente se encuentra a 75 millas al este-sureste de Isla Margarita en Venezuela, avanzando rápidamente hacia el oeste-noroeste. Se pronostica que Brett se mueva cerca o a lo largo de la costa noreste de Venezuela el martes. Hay advertencia de tormenta tropical para partes de la costa noreste de Venezuela. También existe la posibilidad de que esta tormenta continúe subiendo por la costa este de Estados Unidos, afectando especialmente a la Florida. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, Alejandra Arredondo como asistente de producción y en la sala de ingenieros Linas Rincus. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.